Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 30 de agosto del año 2017. Bien, hoy voy a compartir con vosotros un estudio que he tomado también del último libro que he escrito, dedicado a los jeovitos atalayados, y vamos a estudiar un pasaje que por supuesto vamos a refutar una de las mentiras grandes de los testigos de Jehová. Como veis, ayer pues hemos estado la última escuela bíblica hablando sobre la resurrección de Jesús, y en este punto, como dijimos, pues enseñan la verdad, tienen razón los testigos de Jehová. Cristo resucitó con un nuevo cuerpo glorioso, espiritual. Y ahora vamos a entrar en las mentiras, las grandes mentiras que enseñan en esa secta, en los jeovinos. Y para hoy vamos a estudiar un pasaje muy interesante, que es Hechos capítulo 1, versos 9 al 11, que habla sobre la ascensión de Jesús al cielo. Bueno, voy a leer el texto, Hechos 1, 9 al 12, dice lo siguiente: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Jesús se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el monte de los olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Bien, pues observad atentamente lo que dice este pasaje tan importante que acabo de leer. Jesús estaba en la cima del monte de los olivos con sus discípulos, y de repente Jesús comenzó a levitar hacia arriba, siendo alzado, y sus discípulos pues lo estaban viendo con sus propios ojos físicos. Estaban viendo cómo ascendía Jesús al cielo. Y en ese momento apareció una nube voladora, la cual recibió a Jesús. Y esa nube se lo llevó al cielo, evidentemente al tercer cielo. Y cuando Jesús entró en esa nube voladora, pues obviamente quedó oculto a los ojos de sus discípulos. Y voy a poner un ejemplo sencillo para que todos lo entiendan. Esto es como si una persona sube a un avión y entra en él. Nosotros vemos a esa persona entrar en el avión. Sube la escalera y entra en el avión. Pero cuando está dentro del avión ya no lo vemos, porque él está oculto dentro de ese avión, el cual se lo lleva pues al lugar que sea, ¿no? Pues lo mismo sucedió con Jesús cuando él entró en esa misteriosa nube voladora. Él entró en ella y ya no pudieron verle sus discípulos. Y esa nube, pues, sencillamente se lo llevó volando al cielo. Era una nube voladora. ¿Por qué la llamo nube voladora? Pues por la sencilla razón de que dicho objeto o vehículo volador se lo llevó al cielo a Jesús. Jesús no se quedó dentro de esa nube voladora para siempre, sino que ésta lo llevó, lo transportó al cielo. Y más adelante, en otra escuela bíblica, vamos a hablar de esta misteriosa nube voladora mencionada también, además en varios pasajes de la Biblia, y vamos a ver a qué se refiere. Sin embargo, observad atentamente lo que dice el versículo 11. Ahí se dice que de repente aparecieron dos varones vestidos de blanco, y que sin ninguna duda pues eran dos ángeles de Dios, los cuales dijeron a los discípulos que el mismo Jesús, fijaos, el mismo que se fue, el mismo que fue llevado en esa nube voladora, vendrá de la misma forma que se fue al cielo. Y ahora poned mucha atención. Fijaos que Jesús se fue al cielo con exactamente ese mismo cuerpo resucitado de carne y huesos que tenía cuando él se apareció a sus discípulos durante los 40 días. Fijaos que el pasaje bíblico no dice por ninguna parte que ese cuerpo de carne y huesos se convirtió en un cuerpo invisible. Jesús se hizo invisible porque sencillamente entró en esa nube voladora y sus discípulos ya no pudieron verle físicamente, como es lógico. Pero Jesús no se hizo invisible porque el cuerpo se convirtiera en un cuerpo invisible. Y esto es muy importante que todos lo tengamos en cuenta. Esto es igual que si tú entras en un avión, tú te haces invisible a la gente que te está viendo desde fuera del avión. No porque tu cuerpo se transforme en un cuerpo invisible, en un ser invisible, sino sencillamente porque al entrar tú en ese avión, pues ya no te pueden ver los que están fuera. Te haces invisible a ellos. Pero tu cuerpo sigue siendo completamente físico y visible dentro de ese avión. Pues exactamente lo mismo es lo que sucedió con Jesús cuando él fue elevado al cielo físicamente y entró en esa nube voladora que se lo llevó al cielo. Su cuerpo resucitado siguió siendo visible y físico, pero oculto o invisible a sus discípulos, porque Jesús estaba dentro de esa misteriosa nube voladora. Y ahora fijaos que cuando los dos ángeles dijeron que este mismo Jesús, que fue llevado al cielo, volverá del cielo de la misma forma que se fue, ¿qué significan estas palabras? Pues los miembros de esta secta, los testigos de Jehová, dicen que esto significa que la venida de Cristo es invisible y que el mundo no podrá verle con los ojos físicos. Sin embargo, esto es todo lo contrario de lo que dijeron esos dos ángeles. Porque fijaos que ellos dijeron que será el mismo Jesús quien vendrá del cielo. Y además dijeron que volverá a la tierra de la misma forma o manera que se fue. Y esto es tremendamente importante. Mira, os voy a poner un sencillo ejemplo para que lo entendáis mejor. Si tú, por ejemplo, te llamas Juan y te marchas dentro de un avión a otro país, pues tú te marchas físicamente, no de forma invisible. Entonces aparecen dos policías que dicen lo siguiente: este mismo señor Juan, que ha sido llevado en el avión, volverá a España de la misma forma que se fue. Y yo pregunto, ¿qué están diciendo esos dos policías? ¿Acaso están diciendo que tú volverás a España de forma invisible? Pues claro que no. Solo un tarado mental creería esa idiotez de que tú volverás a España de forma invisible. Lo que esos dos policías están diciendo es que tú mismo volverás exactamente igual como te fuiste. Es decir, vendrás de forma física aquí a España. Tú te vas, te fuiste dentro de un avión y por lo tanto volverás dentro de un avión y después saldrás de ese avión y entonces todos podrán verte físicamente. Pues exactamente lo mismo es lo que dijeron esos dos ángeles mencionados ahí en el libro de los Hechos. Ellos dijeron bien clarito que el mismo Jesús que se fue al cielo volverá de la misma forma que se fue. Si ellos dijeron que será el mismo Jesús que se marchó al cielo, pues significa de forma irrefutable que Jesús vendrá del cielo de forma física y visible, por la sencilla razón de que él entró en esa nube voladora de forma física y visible. Y además volverá también dentro de una nube voladora y seguidamente saldrá de esa nube y descenderá de forma visible sobre la cima del Monte de los Olivos. Exactamente de la misma forma que se fue, así volverá del cielo. Fijaos que él se fue al cielo desde el Monte de los Olivos y volverá del cielo y descenderá sobre el Monte de los Olivos. Jesús se fue al cielo con ese cuerpo de carne y huesos inmortal y por tanto volverá del cielo con ese mismo cuerpo de carne y huesos inmortal. Y cuidado, no estoy diciendo que Jesús volverá del cielo con el mismo cuerpo que murió en el madero, sino que él volverá del cielo con el mismo cuerpo resucitado que él tenía cuando se apareció durante 40 días a sus discípulos. Esto es crucial que todos lo entiendan. Jesús, cuando venga del cielo con gran poder y gloria, va a descender de esa nube voladora con ese mismo cuerpo de carne y huesos que tenía después de resucitar. Y de esta manera es como podrán verle y estar con él en la tierra para después Jesús se sentará en su propio trono resplandeciente y juzgará a las naciones de la tierra, tal como se dice, por ejemplo, en la gran profecía de Mateo 25, versos 31 al 46. Jesús El Señor Jesús, cuando venga del cielo con gran poder y gloria, va a descender de esa nube voladora con ese mismo cuerpo de carne y huesos que tenía después de resucitar. Sin embargo, los testigos de Jehová rechazan completamente esta clara enseñanza bíblica. Y los llamados ungidos de esa organización, ese cuerpo gobernante, se han inventado el cuento falso de que Jesús ya volvió del cielo, pero de forma invisible en el año 1914. Y que en ese año Jesús comenzó a gobernar el mundo desde el cielo. Este es el principal mensaje predicado por esa organización. Y como podéis ver, es una doctrina y un mensaje absolutamente opuesto de lo que enseña ese pasaje de Hechos, capítulo 1, que hemos estudiado. Y es que la parusía de Cristo, su venida, va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, así lo dijo Jesús. Pero resulta que los testigos de Jehová enseñan que la parusía de Cristo ocurrió de forma invisible en ese año 1914 y que en ese año comenzó su reinado en el cielo. ¿Pero acaso enseña eso realmente la Biblia? Por supuesto que no. Y esto es lo que vamos a demostrar en el estudio bíblico de hoy. Y pido a todos los testigos de Jehová que escuchen esta escuela bíblica, que lo hagan con una mente abierta, imparcial e investigadora, ya que esta es la única manera de conocer toda la verdad sobre este importante asunto doctrinal. Para empezar, es necesario aclarar qué es eso de la parusía de Cristo. La palabra parusía en griego es parousia y significa sencillamente venida, llegada y presencia. Y esto no es que yo lo diga, es que lo dicen todos los diccionarios de idioma griego y todos los eruditos en el idioma griego del Nuevo Testamento. Por ejemplo, la prestigiosa concordancia de palabras griegas de Strong dice lo siguiente. La palabra es la 3952. Dice lo siguiente: parusía, estar cerca, adviento, a menudo, retorno, especialmente de Cristo para castigar a Jerusalén o finalmente a los malos. Advenimiento, presencia, venida. Y en internet leemos lo siguiente sobre esta palabra griega, parusía. Dice: la palabra parusía aparece 24 veces en el Nuevo Testamento. En términos generales, la palabra sencillamente significa venida, llegada, presencia. H.K. MacArthur comenta lo siguiente: parusía fue usada en el griego clásico y el koiné en sentido general como presencia, pero también como llegada o venida. Ocurre 4 veces en la versión de los 70 con este significado. En Nehemías 2.6, Judith 10.18, 2 Macabeos 8.12, 15.21, 3 Macabeos 3.17. De sus 24 apariciones en el Nuevo Testamento, 6 son de este tipo. Por ejemplo, en 1 Corintios 16.17, que dice: me regocijo con la venida, parusía, de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico. Podéis ver también en 2 de Corintios 7.6.7, capítulo 10, verso 10, Filipenses 1.26 y 2.12. Sin embargo, en la literatura helenística, el término fue usado frecuentemente en conexión con la visita oficial de un gobernante o la epifanía de una deidad. Por ejemplo, Polit 18.48.4 dice que ellos no pensaran que él estaba esperando la venida de Antíoco. Y en Diop 4.3.3 dice: mientras las matronas ofrecen sacrificios al Dios y celebran sus misterios, y en general exaltan con himnos la presencia de Dionisio, que era una deidad de los griegos. Esto lo he tomado de Parusía en Te Interpreteres, diccionario Onte Biblia, volumen 3, páginas 658-661. Pues ahí lo tenemos bien claro. La parusía se refiere a la venida, llegada o presencia de Cristo. Muchos testigos de Jehová creen que parusía significa solamente presencia. Y además dicen que se trata de una presencia invisible de Cristo. Sin embargo, la palabra parusía no solo significa presencia, sino, como ya hemos visto, también venida y llegada, tal como he demostrado. Ya que para estar presente una persona, primero tiene que haber venido o llegado esa persona. Una persona no puede estar presente en un lugar si primero no ha venido a ese lugar, ¿queda claro? Por lo tanto, es completamente falso decir que parusía es solamente presencia. Y ahora me dirijo pues directamente a los llamados testigos de Jehová. Si a usted, testigo de Jehová, le han hecho creer que parusía significa solamente presencia, pues le ha mentido completamente. Y si le dicen a usted que esa presencia o venida de Cristo es invisible, también le han mentido. Y si le dicen que esta venida o presencia de Cristo ocurrió en el año 1914, pues le han mentido aún más. Pero sigamos desenmascarando la gran mentira inventada por estos autodenominados ungidos de la sociedad Wachtober. Leamos atentamente lo que dijo Jesús en estas palabras, que voy a leer. Vámonos a Mateo 24 y voy a leer el verso 3 y luego de los versos 29 al 31. Dice así: y estando Jesús sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí, la palabra griega que ha sido traducida por venida es parusía. Y en el verso 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Pues bien, vamos a analizar estas palabras de Jesús para que vosotros mismos veáis cómo los llamados ungidos de la sociedad Wachtober, de los testigos de Jehová, mienten descaradamente desde hace varias décadas, enseñando algo totalmente contrario a lo que enseñó Jesús. Primero, los apóstoles de Jesús le preguntaron cuál sería la señal de su venida y del fin de esta era. Pues bien, la palabra griega traducida por venida es parusía, que como ya hemos visto significa venida, llegada y presencia. Los testigos de Jehová enseñan que esa señal de su venida o presencia es, dicen ellos, una señal compuesta y que se refiere a las guerras, las hambres, las epidemias y los terremotos en diferentes lugares mencionados en Mateo 24, versos 6 y 7. Eso que enseñan los testigos de Jehová es completamente falso e imposible. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que Jesús dijo bien claro que todas esas cosas, guerras, hambres, terremotos, etcétera, serían el principio de dolores, tal como leemos en el versículo 8. Lo voy a leer. Vámonos a Mateo 24, voy a leer del 6 al 8. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Fijaos, la señal de su venida o presencia no tiene que ver absolutamente nada con las guerras, las hambres, las epidemias o los terremotos. Los testigos de Jehová enseñan que esa guerra de nación contra nación y reino contra reino se refiere a la Primera Guerra Mundial, que estalló en el año 1914 hasta el 18. Lo cual es de una falsedad y ridiculez espantosa. Ya que guerras de naciones contra naciones y reinos contra reinos, ya existían en la época de Jesús y de sus apóstoles. Por lo tanto, es totalmente imposible que esas guerras comenzaran en el año 1914. Jesús llamó a todas esas guerras, hambres, epidemias y terremotos el principio de dolores, es decir, principio de dolores de parto, indicando así que todas esas catástrofes aumentarían en frecuencia, en intensidad, antes de la venida gloriosa del Hijo de Dios a la tierra. Pero observar que Jesús jamás dijo que todas esas cosas fueran la señal de su venida o presencia, como enseñan falsamente los testigos de Jehová. Dicha señal de su venida o presencia es mencionada por Jesús más adelante, en el versículo 30, donde Jesús dijo lo siguiente: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Más clarito no puede ser. Jesús dijo que la señal de su venida o presencia, parusía, aparecerá en el cielo, fijaos, en el cielo, no en la tierra. Y aparecerá en el cielo cuando Jesús venga con gran poder y gloria en una nube voladora, acompañado por todos sus ángeles. Observad que en Lucas, capítulo 21, verso 27, Jesús dijo que vendrá del cielo en una nube, es decir, dentro de esa nube voladora. Sin embargo, en la versión de Mateo 24:30, Jesús dijo que vendrá sobre las nubes del cielo. ¿Y esto qué significa? Pues significa sencillamente que Jesús vendrá dentro de una nube voladora, pero Jesús vendrá sobre otras muchas nubes voladoras procedentes de los cielos. Esto es muy importante que lo entendamos. Las dos versiones, la de Mateo y la de Lucas, se complementan al unirlas. Por lo tanto, la señal de su venida o presencia se refiere sencillamente a esa nube voladora y resplandeciente en la cual vendrá Jesús y que será vista por todas las tribus de la tierra. De ninguna manera se refiere a una gran cruz luminosa en el cielo, como enseñan, por ejemplo, los católicos romanos y muchos evangélicos. Fijaos que en Mateo, capítulo 24, verso 29, Jesús dijo bien clarito que su parusía, es decir, su venida o presencia, será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y esto es crucial, que todos los llamados testigos de Jehová lo entiendan perfectamente, porque es la prueba definitiva e irrefutable que desenmascara el engaño diabólico enseñado por los falsos ungidos de esa organización religiosa. Los falsos ungidos de esa organización enseñan que la parusía de Cristo sucedió en el año 1914, de forma invisible. Sin embargo, fijaos, esos mismos individuos que lideran esa organización religiosa enseñan que esa gran tribulación aún no ha comenzado. Por lo tanto, ahora viene la pregunta del millón: ¿cómo esa parusía de Cristo pudo suceder en el año 1914? Es totalmente imposible y falso, ya que Jesús dijo bien claro que su parusía será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes, ni tampoco durante la tribulación, sino después de la tribulación. Por lo tanto, esto demuestra de forma clara e irrefutable que ninguna venida o presencia de Cristo ocurrió en el año 1914. Pues si así hubiera ocurrido, entonces Jesús habría mentido. Pero resulta que Jesús siempre dijo la verdad. Quienes mienten son ese cuerpo gobernante de falsos ungidos que lideran esa organización de la atalaya y a los cuales creen ciegamente millones de testigos de Jehová ignorantes de la verdadera doctrina cristiana, los cuales son utilizados como esclavos y como mano de obra gratuita para enriquecer a esos individuos que viven a cuerpo de rey a costa de la mentira y el engaño más espantoso, y que son utilizados por esos engañadores estafadores para predicar esa doctrina de demonios y engañar a muchos con un falso evangelio que no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero evangelio del reino predicado por Jesús y por sus apóstoles. En tercer lugar, fijaos que en Mateo 24:30, Jesús dijo que cuando ocurra su parusía, su venida, su presencia. Todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar en esas nubes del cielo con gran poder y gloria. Los testigos de Jehová, adiestrados y engañados por los falsos ungidos de esa urbanización, enseñan que ese pasaje se refiere a una vista espiritual, a los ojos del entendimiento, dicen ellos, y no a una vista física y literal. Sin embargo, fijaos, eso no lo dijo Jesús por ninguna parte. Eso es un añadido falso, inventado por los falsos ungidos, para engañar a los ignorantes bíblicos. Cristo dijo sencillamente que se van a lamentar todas las tribus de la tierra cuando le vean llegar en esas nubes del cielo. Observar que todas esas tribus de la tierra verán esas nubes voladoras y dentro de una de ellas va a venir Cristo, como dijo ahí Cristo bien claro en Lucas 21:27. Esto es algo muy importante y revelador, ya que significa, sin ninguna duda, que esa venida de Cristo en una nube, acompañado por otras muchas nubes voladoras, serán totalmente visible, física. Ya que si fuera un evento totalmente invisible, ¿cómo podrían entonces todas las naciones de la tierra verle llegar en una nube voladora sobre otras muchas nubes voladoras? Todas las tribus de la tierra se van a lamentar al verle venir sobre todas esas nubes voladoras y celestiales. Y yo le pregunto ahora a los testigos de Jehová, ¿ocurrió todo esto en el año 1914? Por supuesto que no. En ese año, las tribus de la tierra no se lamentaron al ver llegar a Jesús del cielo dentro de una nube voladora, acompañado por otras muchas nubes voladoras. Nada de eso ocurrió en el año 1914, demostrando así de forma irrefutable que ninguna parusía de Cristo ocurrió en ese año. Simplemente es una burda y espantosa mentira del diablo, una doctrina de demonios enseñada por una pandilla de falsos ungidos que se hacen pasar por ungidos de Dios, pero que no son más que una jauría de lobos disfrazados de corderos, de falsos profetas que se hacen pasar por cristianos y que han conseguido engañar a 8 millones de testigos de Jehová ignorantes de la verdadera doctrina cristiana. Sin embargo, ahora usted, testigo de Jehová, está conociendo esta verdadera doctrina por medio de este estudio bíblico, por medio de esta escuela. Si usted quiere, la puede descargar también en formato de libro electrónico, PDF, desde mi sitio web, porque ahí la tendrá por escrito. Mirad, ciertamente hay pasajes en el Nuevo Testamento donde se habla de vista figurada u ojos del entendimiento. Por ejemplo, lo leemos en Efesios capítulo 1, verso 18. Pablo mencionó esos ojos del entendimiento. Sin embargo, esos ojos del entendimiento jamás son mencionados en pasajes como Mateo 24, 30 o Apocalipsis 1, 7. En estos dos pasajes se habla de ojos literales y de vista literal. Pero cuando la Escritura se refiere a ojos del entendimiento, lo dice claramente, lo dice literalmente, como ocurre, por ejemplo, en Efesios 1:18, donde claramente se habla de los ojos del entendimiento, ojos espirituales, vista figurada. Por lo tanto, es una espantosa mentira y una total falsedad enseñar que la vista mencionada en esos dos pasajes de Mateo 24:30 y Apocalipsis 1:7 se refiere a los ojos del entendimiento. Eso es falso, es mentira. Es una de las grandes mentiras enseñada por esta organización falsa llamada los Testigos de Jehová. Bien, pues mañana seguiremos con la tercera parte de este ciclo y vamos a hablar sobre ese pasaje de Mateo 25:31, cuando Jesús venga en gloria con todos sus ángeles y se siente en su propio trono glorioso. Vamos a estudiar este importante texto de Mateo capítulo 25, del 31 al 46. De modo que ya entramos en la segunda sección de la escuela. Comentarios que tengáis, preguntas, pues ya lo podéis ir haciendo en audio cuando queráis. Paso palabra.
Una de las cosas que dice la Watchtower para tratar de obviar esta magnífica explicación que has dado, hermano Tito, este magnífico y magistral ejemplo, ¿no?, de la persona que sube en un avión y alguien, por ejemplo, comunica que, por ejemplo, Jaime vendrá igual de la misma forma que se fue. Si Jaime sube en un avión, el avión lo tapa, porque evidentemente entra en el interior de ese avión y Jaime va a otra parte del mundo, pues ¿qué quiere decir que vendrá igual que se fue? Pues evidentemente es muy claro, no vendrá de forma invisible, sino que vendrá en el avión se despeja, sale del avión y viene de forma bien visible. Una explicación es este texto que dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Pero yo lo que digo es que una cosa es heredar y otra cosa es estar. Es decir, el que hereda algo se mantiene en ese algo, en esa forma. Pero aquí nosotros no estamos diciendo eso. Él llegó a ese tercer cielo así, en ese cuerpo físico, pero eso no quiere decir que una vez allí se mantuviera en esa forma. Ya que una vez allí tal y como yo lo veo, pues retornaría a esa naturaleza gloriosa, a ese cuerpo espiritual. Y por otro lado, tampoco está claro que ese fuera un cuerpo de carne y sangre. Es decir, ya que no era el mismo cuerpo con el cual el Señor Jesús murió en el madero. Y por tanto, ese cuerpo con el cual él se apareció, se materializó, que es el mismo cuerpo con el cual él subió, ascendió hasta que esa nube se introdujo en ese objeto volador. Y lo llevó, como dice el texto de Lucas que has citado, ese no era, por tanto, el mismo cuerpo con el que murió en el madero. Por consiguiente, no tenía por qué ser un cuerpo de carne y sangre. Si bien materializaría ex profeso esa sangre en ese momento, por ejemplo, para que Tomás creyera, que es muy diferente, ya que un cuerpo sobrenatural pues puede hacer eso. Luego quería decir otra cosa con respecto a la fecha bueno, hay mucha información en internet. Con respecto a la fecha del 607, por norma general, los historiadores e investigadores consideran que la fecha de la destrucción de Jerusalén y el templo, ahí el primer templo, fue en el año 587 antes de nuestra era. Pero dice una cosa, aun cuando fuera en el 607, eso ni remotamente da aval para defender la enseñanza falsa de la Watchtower. Tal y como el hermano Tito ha demostrado aquí, en este pequeño estudio y de forma mucho más extensa en su reciente libro, el cual recomiendo a todos los hermanos su estudio, su indagación. Una de las cosas que dice la Watchtower para justificar esa enseñanza falsa y diabólica que ellos tienen en Hechos capítulo 1 es la siguiente. Ellos dicen, no, pero es que en Hechos ahí no dice con el mismo cuerpo. Ahora bien, lo que sí dice es que vendrá así como le habéis visto ir al cielo, de la misma forma. Por tanto, la pregunta que hemos de hacer es, ¿se fue de forma visible o de forma invisible? ¿De qué forma se fue? ¿Visible o invisible? Naturalmente, de forma visible. Ya que ellos lo vieron. Y simplemente se introdujo en esa nube, no que se hiciera invisible para terminar de llegar allí al tercer cielo, no, 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 sino que como bien explicó el hermano Tito, se introdujo y evidentemente al introducirse con ese cuerpo físico, que no era el cuerpo físico con el cual murió en el madero, evidentemente, la nube lo trasladó allí al tercer cielo. Por tanto, cuando dice así vendrá, pues está muy claro, ya el hermano te lo ha explicado muy bien. Si alguien dice, si por ejemplo, imaginémonos que, por ejemplo, el rey de España y la reina van a otro país. Por ejemplo, a Asia. O a donde sea. Y, por ejemplo, el presidente del gobierno dice que el rey, los reyes, vendrán y de la misma forma que se fueron. Vendrán así, como le habéis visto ir. ¿Qué significa? Pues que si ellos, por ejemplo, entran en un avión, suben al avión, quitan la escalerina y entran y va, pues que volverán de la misma manera. Salen del avión, el avión pues saca pues esa escalerina para bajar aquí a tierra. Pues eso es lo que cualquier persona entendería, no que iban a venir invisiblemente, eso es ridículo.
Hermano, es increíble lo que me acabas de comentar. Es que me da risa. La destrucción del templo de Jerusalén fue en el año 70. Incluso el libro de Apocalipsis, ahí lo enseña. Todavía se estaba escribiendo. Hay un pasaje muy clarito que dice, a ver, lo voy a buscar.
Y voy a traer a colación otro texto, en Hebreos 9:28, dice, así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salud. Ahí no habla de los ojos del entendimiento. ¿Dónde habla ahí? Ninguna parte. Ya explicó el hermano Tito que esos ojos, cuando la Biblia habla de ojos del entendimiento, lo especifica, como por ejemplo en ese texto de Efesios. Pero cuando no habla de ojos de entendimiento, la palabra vista, la palabra ver, el significado inmediato es el que es. Cuando no hay un contexto inmediato que especifique o indique otra cosa, evidentemente el significado es el significado inmediato. Hermano Pablo, este es la destrucción del segundo templo. Esa es la destrucción del segundo templo de Jerusalén por el general Tito en el año 70, que fue la culminación de la guerra judía que empezó en el 66, del segundo templo. Ahí tienes, hermano Pablo Gómez, la información. Tú confundes el segundo templo con el primer templo. El primer templo fue destruido ahí por Nabucodonosor, por ende Nabucodonosor II, hacia el 587 antes de nuestra era. Es probable, se arrojan fechas de su escritura hacia el año 80. De ese texto es una profecía sobre el futuro tercer templo, cuando los gentiles volverán a hollar Jerusalén.
No, hermano, cuando está hablando Juan en ese momento es porque todavía el templo de Jerusalén, que era el segundo, entienda bien, hermano, porque parece que por ahí está la confusión con usted.
Quiero saludar a los hermanos de la Escuela Bíblica, los saluda el hermano Augusto Carlos desde Argentina, para decirles, hermanos, que voy a participar más seguido del grupo, y felicito al hermano Tito por la excelente exposición. Saludos también para todos los hermanos que están conectados, al hermano Aboada y a todos los hermanos. Me parece que Pablo Gómez también está por ahí. Saludos, hermanos. Un abrazo y, como siempre, gracia y paz.
Dice ahí, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y aquí lo que se hace es exhortar y reprender cuando alguien dice cosas que son antibíblicas. Aquí no somos bergoglianos. Al contrario, odiadores de ese gran falso profeta por antonomasia, de ese gran pestilento hijo de Satanás en la tierra, llamado Jorge Mario Bergoglio, lo cual es un neoecuménico. Por ende, si alguien, sea el hermano Cruz o quien sea, dice cosas que son antibíblicas, pues evidentemente se les va a reprender, se les va a exhortar, porque es lo normal. Y lo que estaba diciendo el hermano Cruz, que nadie le llamó apóstata, eso lo dice él, es falso, nadie le llamó apóstata, simplemente lo que se dijo es que él creía en eso lo mismo que los apóstatas, estaba creyendo y cree una enseñanza satánica, satánica, a saber, la de que Jesús resucitó con el mismo cuerpo, es decir, que su resurrección fue una, como la reanimación de un cadáver, lo cual ya se ha sido refutado por el hermano Tito en la anterior escuela. Se ha pulverizado por completo. Es una enseñanza satánica que predican tanto los paposos como los evangélicos, y que a la luz de la Biblia se ha destrozado absolutamente, y que él pues no soportó la sana doctrina. Pero aquí lo que no se va a hacer, y yo en ese momento, en ese aspecto, incómodo y felicito al hermano Tito, como directivo de esta escuela, es suplicar a una persona que siga aquí, es que no, es que tampoco es tan grave cosa lo que dice, es tipo Bergoglio. Eso no. Es decir, aquí, gracias a Dios, y sí, una de las razones por las cuales yo estoy aquí, en esta escuela, es que aquí de bergoglianos no tenemos ni, gracias a Dios, ni un pelito, ni una ínfima parte de un pelito de la cabeza. De lo contrario, seríamos unos farsantes, evidentemente. La escritura enseña bien clarito que el último Adán es espíritu vivificante. Resucitó como espíritu vivificante, tal como ya expuso la anterior exposición el hermano Tito. Él resucitó con un cuerpo glorioso, porque comparó claramente a lo que que dice que el cuerpo es como el grano de trigo, y el cuerpo que resucita no es el mismo grano, sino lo que sale de, sino pues el algo completamente diferente, y es un cuerpo glorioso. Ahí lo dice, lo dijo el apóstol Pablo en Primera de Corintios 15. Por lo tanto, y un espíritu no tiene carne y no tiene huesos, tal y como dijo el propio Jesús en Lucas 24:39.
Muy buen día, gracias y paz a todos los hermanos y hermanas de esta escuela. Bueno, sí tengo una pregunta para hacer. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre tener inmortalidad y la vida eterna? Bueno, a ver si algún hermano me colabora.
Gracias por la pregunta, hermana Angélica.
Bueno, ¿qué diferencia hay entre tener inmortalidad y tener la vida eterna? Pues inmortalidad, ¿qué es lo que significa? Que no puede morir. No puede morir. Es como Dios el Padre. Dios el Padre es inmortal, el único inmortal, como dice la Biblia, porque no puede morir. Tiene inmortalidad innata. Y la vida eterna significa una vida perdurable, una vida sin fin. Nosotros, por ejemplo, los cristianos, tenemos la vida eterna, la tenemos como promesa de Dios. Pero la inmortalidad, nosotros no somos inmortales, nosotros morimos, somos seres mortales. La inmortalidad la vamos a tener, como dijo el apóstol Pablo, cuando resucitemos, esto mortal será vestido de inmortalidad a la venida gloriosa de Cristo. Seremos revestidos de inmortalidad. Entonces, cuando recibiremos un cuerpo inmortal. Es decir, la inmortalidad está relacionada con el cuerpo. Y la vida eterna, en griego es zoe aion, la zoe eterna, la vida eterna, es la salvación eterna. En la vida eterna, cada vez que en el Nuevo Testamento leáis la palabra, la expresión, la vida eterna se refiere a la salvación eterna. Una salvación eterna que vamos a recibir cuando Cristo venga en gloria, en el siglo venidero. Y repito, la inmortalidad significa que no podemos morir. Y está relacionada con el cuerpo, con el cuerpo. Nosotros ahora no somos inmortales, pero lo vamos a ser en el futuro, cuando seamos transformados con un cuerpo glorioso, con un cuerpo inmortal. Lo dijo bien clarito en 1 Corintios 15, el apóstol Pablo, que esto mortal, para que esto mortal sea vestido, revestido de inmortalidad. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas sean dadas las gracias a Dios, el Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, los seres humanos ahora no somos inmortales, tampoco tenemos ningún alma inmortal, al contrario, somos mortales, pero esa inmortalidad sí que la vamos a recibir en el futuro, cuando este cuerpo corruptible sea revestido de inmortalidad, con un cuerpo incorruptible. Y la vida eterna está relacionada con la salvación eterna, es la salvación eterna, que ya la tenemos, pero la tenemos solamente como promesa de Dios. Por ejemplo, la Escritura dice, estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis la vida eterna. Dijo ahí en Primera de Juan, creo que es el capítulo 5. Estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis la vida eterna. ¿Qué estaba diciendo ahí? Pues que tenemos la salvación eterna como una promesa de Dios. Es algo que Dios nos ha prometido y que vamos a heredar en el siglo venidero. Cuando dice, como por ejemplo dice, en Hebreos 9:28, que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Salvar a los que le esperan. Aquellos que esperamos. La segunda aparición visible de Cristo, su segunda venida, son los que vamos a recibir esa salvación. Porque la estamos esperando. Es algo que estamos esperando. Ya la tenemos, pero la tenemos solo como promesa de Dios. Es algo que lo tenemos asegurado como promesa de Dios, pero todavía no la hemos recibido. Esa vida eterna, esa salvación eterna. Y entonces es al mismo. Y al mismo tiempo, cuando recibamos esa salvación eterna a la segunda venida de Cristo, cuando Él aparezca por segunda vez, es cuando vamos a recibir también la inmortalidad. Es decir, vamos a recibir un cuerpo inmortal, semejante al cuerpo glorioso y espiritual de Jesús. Seremos semejantes a Él, al cuerpo de su gloria. Ese es el cuerpo inmortal, incorruptible, que vamos a recibir cuando Jesús venga. Y al mismo tiempo vamos a recibir la salvación eterna, que es la vida eterna. Por lo tanto, son dos cosas diferentes, pero que están muy relacionadas y que se van a cumplir al mismo día, en el mismo tiempo, cuando ocurre la segunda venida de Cristo.
Y efectivamente, la inmortalidad es una cosa, y otra muy distinta es que nosotros tenemos la promesa de que seremos inmortales. Tenemos la fe de que nosotros, los verdaderos cristianos, seremos inmortales, pero en un futuro. Por ejemplo, el Padre, como lo explicó bien, muy bien el hermano Tito, el Padre nunca muere. Por lo tanto, es inmortal. Pero tener la inmortalidad, por ejemplo, nosotros los cristianos bíblicos, es una promesa que tenemos en el futuro. En el futuro nosotros seremos inmortales, pero por ahora no somos inmortales, sino que somos seres humanos que morimos, que nos corroemos. Porque el ser humano se corroe, se pudre. Muere y después se corroe y entra en el proceso de pudrición. Por lo tanto, no somos inmortales, sino que tenemos la promesa de la inmortalidad. Hay muchos que en realidad ya han sido muertos, ya están en el sepulcro, obviamente, cristianos verdaderos, pero Dios lo va a resucitar para tener un cuerpo glorioso, o un cuerpo eterno, o un cuerpo de inmortalidad, más bien dicho, ya de acuerdo a lo que estaban hablando aquí. Por ejemplo, yo soy un cristiano bíblico, un cristiano verdadero, que yo creo lo que dice el Padre Celestial en su santa palabra. Pero yo, por ese motivo, muero mañana, pero Dios me va a resucitar. Como yo tengo la fe de que Dios me va a dar la vida eterna, entonces yo, después que mi Padre Celestial me resucite, tendré un cuerpo inmortal. Ahí sí que seré inmortal. El único que no ha muerto hasta el día de hoy es el Padre Celestial. Nunca, nunca ha muerto el Padre. Siempre ha sido eterno. Siempre ha tenido una vida.
Un saludo, hermanos. Gracias y paz, Pablo Gómez de Chile. Efectivamente, hermano Tito, todos los que cuando le decimos las cosas, cuando es verdad, todos estos apóstatas salen huyendo, salen corriendo. Igual le doy un saludo a la hermana Karina. Gracias y paz, hermanita. Bienvenido a la Escuela Exegética Bíblica. A la Escuela Bíblica. La mejor de todas.
Texto que ha pegado aquí el hermano Ronald, que lo suelen utilizar muchos para enseñar la patraña de que Cristo es el Dios Padre. En Zacarías 12:10. Y mirarán a mí a quien traspasaron. Y a quien traspasaron fue a Jesús. Por ejemplo, Apocalipsis 1:7 dice: he aquí vienen las nubes y todo ojo lo verá, y aún los que le traspasaron, refiriéndose a Jesús. Entonces esta gente dice que pues, Cristo es el Dios Padre, porque Zacarías 12:10 dice: y mirarán a mí a quien traspasaron. ¿Cuál es la explicación a esta? Pues muy sencillo. Cuando hay en Zacarías 12:10 dice el Señor: y mirarán a mí a quien traspasaron, pues será el propio Cristo quien está hablando. Era el propio Cristo, el cual en el Antiguo Testamento se le llama Yahvé. También a Cristo se le llama Yahvé, pero él no es el Yahvé Padre. Él es el Yahvé menor. Esa es la única explicación.
Así es, hermano. Hay dos Yahvé. Voy a buscar el pasaje. Voy a buscar un pasaje, pero clave. Un pasaje clave que indica que hay dos Yahvé. Uno, el Padre Celestial, y otro, el Hijo, el que vino, como dice también el 25, dice: y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Claro, porque desobedeció. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Yahvé. Pero el pasaje clave es ese. Génesis 19:24 dice: entonces Yahvé hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Yahvé desde los cielos. Por lo tanto, hay dos Yahvé. Ese versículo es clave, aparte de que también en Zacarías 14... también habla de otro Yahvé que vendrá desde los cielos, y el monte de los olivos se partirá por la mitad y se asentará un Yahvé, y ese Yahvé es el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Se partirá por la mitad, creando un gran valle estará el reino de Dios. O sea, el reino de Jesús, más bien dicho. Porque ese Dios será Jesús, el Mesías. Nuestro Mesías estará ahí, en ese valle. Aquí está el pasaje, Génesis 19, 24. Dice lo siguiente. Entonces Yahvé hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Yahvé desde los cielos. Ese es el pasaje que andaba buscando. He aquí, el día de Yahvé viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Yahvé y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día, ojo, sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esa, hermanos, ahora estoy hablando yo, es la profecía cuando venga el Mesías, el Cristo.
Bueno, efectivamente, Jesucristo resucitó en un cuerpo glorificado o celestial, como bien se dice. ¿Por qué se podía manifestar en cuerpos carnales? Porque efectivamente, como bien se comentó aquí, Jesucristo tenía la capacidad de materializarse y de desmaterializarse. Se podía materializar en el mismo cuerpo, en un cuerpo similar al que tuvo cuando vivió en la Tierra, o en otros cuerpos. Se puede materializar y desmaterializar en lo que quiera y como quiera, porque tiene poder para ello, ¿no? Entonces, los textos que he pegado aquí muestran claramente cómo Jesucristo realmente se materializaba y se desmaterializaba. Como leéis en estos textos, podéis apreciar claramente que enfatiza una y otra vez cuando leemos estos textos de que los discípulos de Jesucristo estaban encerrados, escondidos, con las puertas cerradas por temor a los judíos. Y estando con las puertas cerradas, Jesucristo aparece en medio de ellos. Se aparece en medio de ellos. Por eso, en algunas ocasiones, ellos temieron, tenían temor de que fuera un fantasma. Y Jesús les decía, no temáis, que soy yo. Y él podía materializar ese cuerpo, puesto que se aparecía en medio de ellos, les mostraba su cuerpo y lo materializaba conforme él quería oportuno, ¿no? Y en este caso, pues lo materializó el cuerpo que él mismo tenía después de morir, puesto que le enseñó a sus discípulos las heridas que tenía de su muerte, ¿no? Y de esa manera pues también se las pudo mostrar a Tomás. Y esa es realmente lo que enseña la Biblia, que Jesucristo resucitó en un cuerpo glorificado, celestial, glorificado, pero que tenía la capacidad de materializarse y desmaterializarse. Si fijáis también cuando Jesús andaba con sus discípulos por el camino de Emaús, pues los discípulos de él no lo reconocieron, no reconocían que era Jesús. Sin embargo, dice que cuando ellos lo obligaron a quedarse, le invitaron, y el texto dice que cuando él estaba sentado a la mesa con ellos, y tomó el pan y lo bendijo y lo partió, entonces a ellos le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron.
Pero ¿qué ocurrió en ese momento? Dice que él desapareció de su vista. O sea, la palabra desaparecer, aparezco, desaparezco, indica la misma idea de que Jesucristo se materializaba y se desmaterializaba en su mismo cuerpo que tenía o en diferentes cuerpos, podía ser también. Bueno, gracias y paz a todos. La verdad es que el hermanito ese que imita al testigo lo hace muy, muy bien, además con un conocimiento muy amplio de lo que enseñan los testigos de Jehová, y muy acertadamente lo que enseñan, lo imita muy, muy bien, y bueno, es muy, muy gracioso como lo hace, y verdaderamente, pues, es una información muy amplia y bastante exacta de lo que enseñan los testigos de Jehová.
¿Qué hay, Benito? Sí, en este punto los jehovinos tienen razón, pero en otros puntos, como en el de 1914... o el de la parusía de Cristo, están enseñando una burda doctrina de demonios. Por eso yo te invito a que leas el último libro que he escrito, refutando precisamente el asunto este de la parusía falsa enseñada por estos jovinos. Y así es como engaña el diablo al mundo. Mezcla la verdad con la mentira, y lo mismo hacen los jovinos. Mezclan cosas que son ciertas, verdaderas, como es este punto de la resurrección de Jesús, con otras mentiras absolutamente estúpidas y diabólicas, como la de la parusía en 1914.
La idea general está clara. Jesucristo resucitó en un cuerpo glorificado, en un cuerpo celestial glorificado, y tenía el poder o la facultad de materializarse y desmaterializarse. Esa es la enseñanza bíblica. Efectivamente, los testigos de Jehová, igual que todas las religiones del mundo, igual que todas las religiones del mundo, tienen cosas muy buenas y también tienen cosas pues muy nefastas. Esa es la realidad, ¿no? Y eso lo demuestra la historia. O sea, la historia, la vida real, histórica de las iglesias demuestra eso.
Así es, eso es muy cierto que dices, Benito. Y además, fijaos qué curioso. Esto está confirmado por la verdadera ciencia. Cuando analizaron en el año 1978 la Sábana Santa, la síndone de Cristo, esto es lo que descubrieron los científicos, patólogos, químicos, etcétera, que analizaron la imagen de Jesús grabada en la sábana. La conclusión que sacaron es que el cuerpo se desmaterializó del interior de la sábana en un flash de energía de 0,002 milésimas de segundo. Entonces el cuerpo desapareció, se desmaterializó, dejando grabada su imagen a fuego, así como las marcas de sangre. Las gotas, los regueros de sangre quedaron grabados, marcados en la sábana, además de forma intacta. Y el cuerpo desapareció del interior de la sábana, se desmaterializó. Exactamente lo mismo que enseña la Biblia.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí se desvanecerá, y lo que en este mundo valoramos sin importancia. gracia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre juntos.